Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La violencia y los secuestros por motivos religiosos siguen azotando Nigeria. Recientemente, unos asaltantes atacaron una iglesia en el centro de Nigeria durante un servicio religioso, asesinando al menos a dos feligreses y secuestrando al pastor y a varias personas más, según informes de prensa. El ataque se produjo pocos días después del secuestro de 25 estudiantes en el estado de Kebbi, al noroeste de Nigeria. En un discurso pronunciado en un evento organizado por Estados Unidos sobre la lucha contra la violencia religiosa y el asesinato de cristianos en Nigeria, el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Walls, lamentó el secuestro de otro grupo de niñas en Nigeria.
25 little girls were ripped out of their school. I pray that we get them back.
25 niñas fueron arrancadas de su escuela. Ruego que podamos recuperarlas.
But what often happens is they're sold into sex slavery.
Pero lo que suele ocurrir es que son vendidas como esclavas sexuales.
They're forced to renounce their religion. They never see their homes or families again.
Se ven obligadas a renunciar a su religión. Nunca vuelven a ver sus hogares ni a sus familias.
And they literally disappear to the dark underbelly of extremism and sex slavery.
Y desaparecen literalmente en el oscuro submundo del extremismo y la esclavitud sexual. El embajador Walls afirmó que existe una larga historia de persecución contra los cristianos en Nigeria.
Churches burn, mothers bury their children for the crime of singing Amazing Grace.
Las iglesias arden, las madres entierran a sus hijos por el crimen de cantar Amazing Grace.
Pastors have been beheaded for preaching the Sermon on the Mount. Entire villages wake up to gunfire because they dare to commit the crime of calling Jesus their Lord.
Hay pastores que han sido decapitados por predicar el Sermón de la Montaña, pueblos enteros que se despiertan entre disparos porque se atreven a cometer el crimen de llamar a Jesús su Señor.
People go to jail under blasphemy laws for simply wearing a cross.
Las personas van a la cárcel bajo leyes de blasfemia por el simple hecho de llevar una cruz.
This is not random violence. This is genocide wearing the mask of chaos.
Esto no es violencia al azar, esto es genocidio disfrazado de caos. Nigeria es la nación más poblada de África y un vibrante mosaico de culturas y religiones, pero está bajo asedio. En la región norte hay 12 estados de mayoría musulmana que imponen la ley islámica desde 1999. Grupos yihadistas como Boko Haram y las milicias Fulani continúan perpetrando actos de violencia selectiva contra las comunidades cristianas. Open Doors, una organización de vigilancia, sitúa a Nigeria en el séptimo lugar de su lista mundial de la vigilancia 2025, que clasifica a los países donde los cristianos enfrentan el mayor peligro. La organización estima que Nigeria representa más del 80% de las muertes de cristianos en todo el mundo. En respuesta, Estados Unidos designó a Nigeria como país de especial preocupación por graves violaciones a la libertad religiosa, poniendo de relieve lo que solo puede describirse como la incapacidad del gobierno para frenar estas atrocidades. Esta designación faculta al gobierno estadounidense para colaborar con Nigeria a fin de garantizar que los perpetradores de la violencia rindan cuentas, que las personas de fe estén protegidas y que las personas secuestradas sean rescatadas. Los funcionarios nigerianos sostienen que el terrorismo ataca a todas las religiones indiscriminadamente, y así es, dijo el embajador Walls. Sin embargo, existe un conjunto de pruebas, recalcó Walls, que dibuja un panorama muy sombrío del sufrimiento desproporcionado que sufren los cristianos. Tenemos toda una fe que está siendo aniquilada, bala a bala, con cada Biblia quemada, declaró el diplomático. Sin embargo, ante esta maldad, un líder se ha negado a mirar hacia otro lado. El presidente Trump ha hecho de la iglesia perseguida su prioridad como ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos. Le ha recordado al mundo que proteger a los cristianos no es una cuestión política, sino un deber moral.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al eterno déjà vu de la economía cubana. La misma película, los mismos actores, bueno, excepto que Alejandro Gil está preso, y que el arquitecto de esta destrucción ha sido reducido a cenizas un día como hoy. Pero el guión sigue siendo el mismo de siempre. Promesas recicladas, el mismo fracaso estructural. De los creadores del ahora sí vamos a construir el socialismo en 1987, llega ahora el largo camino del sustituto de Alejandro Gil.
Son aspectos que te demuestran que vamos por un buen camino, pero sabemos que el camino no es corto. Claro. Sí, estos son resultados incipientes, pequeños, para las necesidades que tenemos y tenemos que seguir avanzando en otros.
Sí, escuchó bien. Para el régimen cubano, primero hay que desdolarizar, para luego desdolarizar. Escuchen.
Primero vamos a aceptar una dolarización parcial. Fíjense, hoy hay dolarización. Hoy hay transacciones en divisa, pero no son transacciones ni ordenadas ni consecuentes con lo que está buscando el programa de estabilización macroeconómica. Y ejemplo de los primeros pasos en este proceso es un grupo de esquemas de autofinanciamiento que algunos venían de años anteriores, los hemos perfeccionado, pero sobre todo este año ya se han aprobado unos 45 esquemas de autofinanciamiento a actores de la economía.
¿Y qué pasó con el ordenamiento? ¿Qué pasó con los famosos lineamientos que tuvieron al país entero gastando horas y más horas en discusiones inútiles? ¿Alguien recuerda aquellos rimbombantes documentos de la política económica y social del partido o la conceptualización del modelo socialista? No, ¿verdad? Bueno, es que todo eso fue un carnaval que ya pasó. Otro más. Y ahora llega el entretenimiento de turno, hasta dentro de 10 o 15 años, cuando vuelvan a inventar otro experimento. El economista Pedro Monreal lo resumió de manera magistral. Parafraseando el célebre insulto de Wolfgang Pauli, Monreal dijo que el programa económico cubano es tan malo que ni siquiera está equivocado. Es algo tan fundamentalmente defectuoso, tan fuera de toda lógica económica, que no puede ni corregirse. ¿Y cuál es la solución que ofrece el régimen? Bueno, más comunismo y más control.
En el mundo capitalista sería muy fácil. Recorta el déficit, baja los gastos, impacta en la salud, impacta en la educación. Y eso no es un programa revolucionario, no es un programa socialista.
Claro. Y como buen comunista, pues la delación y la fuerza es lo suyo.
Denunciar y combatir.
Combatir.
Lo que estamos buscando es el derecho. Y esta revolución se hizo entre todos. Y con unidad podemos combatir cualquier indisciplina, como se combatió la contrarrevolución al principio de todo, en los primeros años de la revolución, entre los CDR, la población, donde quiera que había un enemigo, ahí lo señalábamos y enseguida lo atendíamos.
Ahí lo tienen, el mismo voluntarismo militarizado de siempre, que va a dar el mismo resultado de siempre. El Estado como un campamento. Unos ordenan, los demás obedecen. Y las MIPIMES, las pocas que dejan existir, bueno, son usadas justamente como vitrina para el discurso, mientras los verdaderos negocios, los lucrativos, siguen en manos de los jerarcas. La prensa, en este caso pagada por el Kremlin, siempre servil.
Pero hay dos cuestiones que usted ha mencionado que me parecen muy importantes. Uno, el dinamismo de este propio programa, ¿no? Que día a día va dando nuevas señales y hay correcciones. Y segundo, muy importante, ministro, me parece que no es un programa a futuro, es un programa que ya está y que ya tiene resultados como los que usted menciona, ¿no?
Tremendos resultados. Y como cada año, aquí estamos otra vez frente a la ceremonia anual de la esperanza frustrada, la inauguración del Festival Internacional de La Habana, el famoso FIHAP. El oficialismo presenta esto como una plataforma estratégica, pero ya nadie se cree esa narrativa prefabricada. Díaz-Canel agradece la confianza empresarial mientras reconoce públicamente que el Estado cubano no paga ni siquiera las deudas y los compromisos pendientes. Es decir, el país está quebrado y lo confiesan sin ningún rubor. ¿Podemos hablar de confianza cuando existe un corralito que le impide a las empresas retirar sus propias ganancias? ¿Cuando un régimen ha robado tanto y durante tanto tiempo? El dominó económico del régimen cubano está trancado y desde hace décadas. Lo que hoy vivimos no es un error, es el resultado natural de este modelo que solo produce pobreza, control y más fracaso. Acompáñame.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Fentón. Cuba al Día.
Y claro, para hablar de este tema tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros Emilio Morales, el director de Cuba Siglo XXI, un think tank que analiza la economía cubana. Emilio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mario. Un placer.
Emilio, nueva Feria Internacional de La Habana, el régimen vende muchísimas esperanzas, habla de inversión extranjera. ¿Cuál es la realidad de la inversión extranjera hoy en Cuba?
Bueno, ellos venden muchas esperanzas, pero nadie se la compra. Es un gran problema. Y la inversión extranjera en Cuba estaba muerta, literalmente muerta. Nadie va a invertir. En realidad, Cuba se ha convertido en el cementerio de las inversiones. Y ellos mismos lo reconocen. No pagan deuda, les ponen juicios, le quitan las líneas de crédito. Entonces, le hacen corralitos financieros a las empresas que están presentes en Cuba y que en algún momento, hace 20 años atrás, le dieron la mano a esta partida de ladrones para empezar a tratar de derrumbar de nuevo la economía, y ahora le pagan con este corralito financiero que no le permite repatriar sus ganancias en el mercado cubano. Entonces, bajo esas simples condiciones, ¿quién va a ir a invertir un centavo en Cuba? Absolutamente nadie. No hay reglas, los empresarios extranjeros están totalmente desprotegidos. Entonces, ¿quién va a arriesgar su dinero, su capital ganado durante años en un lugar donde lo va a perder? Entonces nadie va a ir a invertir en Cuba. Esa es la realidad.
Esa es la cruda realidad. Y miren, para que ustedes tengan una idea de cómo se ha ido reduciendo esta feria internacional y que lo que vende la prensa oficial es humo, los datos oficiales lo demuestran. De 28.000 metros cuadrados que tenía la feria internacional en el año 2016 al 2018, 28.000, 27.000, ha ido reduciéndose, luego 16.000 en el año 2022, todavía menos en el año, va cada vez menos, porque cada vez los empresarios extranjeros tienen menos interés en invertir en Cuba. Y de hecho, me contaba un economista, muy amablemente, que por supuesto no mencionó su nombre para que no tomen represalias con él, que ayer estuvo por la Feria Internacional, que muchos de estos stands internacionales los están rellenando con MIPYMES. Y dice, bueno, cualquiera dice, bueno, hay muchísimas empresas exponiendo y enseñando lo que venden. En realidad, hay muchas MIPYMES que no necesariamente atraen inversión extranjera, Emilio.
Sí, imagínate, ellos tienen que llenar el circo, tienen que hacer publicidad con eso, engañar a la población, diciendo que viene, que otro rayo de esperanza, que ahora sí. Entonces, todo eso es parte del juego, ¿no? De tratar de seguir en el engaño. Pero la realidad supera la ficción. Sales a la calle, no hay transporte, no hay luz, los hospitales están cayendo a pedazos, miles de cubanos enfermos con dengue y con el otro virus. Es un desastre, la basura donde quiera. Entonces, el turismo en el piso, en mes de octubre cerró con 20% menos que el año pasado y 53% menos que el año 2019, un año antes de la pandemia, ¿sí? que también va en camino a colapsar la industria turística. Entonces, es lo único ya prácticamente que le queda. Entonces, todo esto, la realidad supera todos esos sueños, toda esa lista de deseos que ellos tienen, de que van a lograr inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. Todo es un cuento.
Emilio, algo que hemos visto repetirse también en esta Feria Internacional de La Habana es la promesa del régimen de que va a pagar sus deudas a las empresas que tienen ahora mismo un corralito financiero. Me comentaba alguien hoy de que se reunieron hace poco con los embajadores que están presentes en Cuba, con las sedes diplomáticas presentes en Cuba, y que les habían dicho que no les iban a dejar sacar absolutamente nada del dinero que tenían ahí en los bancos cubanos, que si ellos querían, podían traer dólares frescos, que entonces ese dinero que ellos trajeran sí lo iban a poder repatriar a sus países. También que, por otra parte, Gaesa sí está entregando los pagos a empresarios y demás, pero en cash, en efectivo.
Mira, ellos no tienen condiciones para pagarle a nadie. Ellos deben 46.000 millones de dólares, de los cuales solo reconocen 20.000. Hay que recordar que en el 2015 le perdonaron 42.000 millones de dólares, un montón de acreedores, incluido el Club de París. 15 años después deben más de lo que debían cuando le condonaron 42.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a un empresario o a un embajador, trae dólares frescos, que eso sí los puedes repatriar? ¿Qué sentido tiene que yo traiga dólares para después repatriarlos otra vez? Eso es una gran estupidez. Entonces, ya cerró una embajada europea. La embajada de Bélgica cerró hace más de una semana. Y si las cosas siguen así, van a empezar a cerrar embajadas, van a empezar a perder esas relaciones, porque ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, con ese ruido, ningún empresario va a invertir en Cuba, ni siquiera va a poner su mercancía en consignación. Cuba está pidiendo contratos a 720 días, dos años.
Explíquenos esto de consignación para el público general.
Sí, tú puedes llegar a un arreglo con las suministradoras de cualquier tipo de mercancía, que ponen la mercancía en los almacenes cubanos y no cobras el dinero de ella hasta que no la paguen, hasta que alguien venga y la compre. Ni así funciona, porque están pidiendo contratos de 720 días, es decir, dos años para pagarte. Ningún comercio, ningún distribuidor puede darse el lujo de esperar dos años para que le paguen, porque su negocio no funciona así. Lo normal es que funcione a tres meses, a seis meses, cuando más, o 45 días, que es lo que se usa internacionalmente. Pero estos tipos están pidiendo dos años y al final no pagan. Entonces, por esa razón han ido en bancarrota decenas de compañías españolas, canadienses, francesas, que han estado en Cuba por varios años. Y eso es una deuda que se va acumulando, acumulando, acumulando y que nunca pagan. Entonces viene el siguiente bobo, le hacen el cuento de que sí, que te vamos a pagar, deposita la mercancía, espera dos años, no se la pagan, y así es un reciclaje de tontos útiles que ellos usan para engañarlos y al final no pagan nada.
Es una especie de déjà vu. Esto lo hablamos una y otra vez, y al final siempre encuentran también un tonto útil que les pone el dinero, ¿no?
Sí, claro. Porque no estudian, no se actualizan de la realidad de lo que está pasando. Entonces le hacen un cuento que si el embargo, que si los americanos, que si el bloqueo, etcétera, etcétera. Y como son, buscan, sobre todo buscan personas afines a su ideología, ¿no? Izquierdistas que van ahí y piensan que van a hacer fortuna en Cuba. Entonces, todo es un cuento. Es imposible manejar una economía como ellos la están manejando. Y ese disparate de que van a empezar a dolarizar la economía parcialmente, eso es una gran estupidez. Primero tienen que empezar por ordenar las leyes que permitan que fluya el capital, que la gente pueda generar riqueza, que no haya trabas para crear empresas, para pagarle a los empleados, para contratar a quien tú quieras, sin tener que pagarle a un intermediario, etcétera, etcétera. Cuando todo eso se arregle, es cuando eso puede fluir libremente podrá fluir una dolarización. Mientras tanto, la dolarización que ellos están implementando es una dolarización para ellos, para las empresas de Gaesa, para los intereses de ellos, no para los demás. Entonces, no es participación, no es una dolarización en la que todos pueden participar, es selectiva. Puede ser fulano, puede ser mengano, puede ser esta empresa, esta otra. Ni siquiera todas las empresas estatales que hoy existen en Cuba podrían participar en esa dolarización parcial. Entonces, ahí mismo estás rompiendo, estás estableciendo diferencias. Entonces, ¿y cómo tú haces una dolarización si tienes como cinco monedas o cuatro monedas andando? ¿Cómo tú vas a llevar la contabilidad? Se supone que la tarea de ordenamiento fue para eso. Y al final eliminaron el CUC y aparecieron tres monedas. El MLC, el dólar, el euro y el peso cubano. Cuatro monedas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué fue la tarea de ordenamiento? Un disparate mayúsculo.
Tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? Como dirían en mi pueblo, en Cienfuegos. Era finalmente una tarea gigantesca de ordenamiento y todo lo demás para finalmente terminar con una multiplicidad de monedas, exactamente lo mismo que se suponía que iban a salir de eso. Muchísimas gracias, Emilio Morales. Gracias por la oportunidad de conversar aquí en Martín Noticias. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de este tema y por supuesto, de los informes de Cuba siglo XXI.
Gracias a ti.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y seguimos aquí en Martín Noticias. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la onda corta y también a quienes nos ven, nos siguen a través de las redes sociales. No se olvide suscribirse, eso es importantísimo para nosotros, para poder llegar al pueblo de Cuba, que es lo que queremos. ¿Y quién más cubana que esta próxima invitada? Lena Burke, qué honor, qué gusto tenerte aquí en el programa.
Gracias a ti, Mario. El gusto es mío. Qué rico que me entrevistes hoy.
Oye, qué placer inmenso con alguien tan cubana, tan carismática y que además está rindiendo tributo a una de las cubanas más grandes de toda la historia, nuestra Celia Cruz. Háblanos de esta nueva canción, háblanos de todos los proyectos estos que traes.
Bueno, pues sí, esta nueva canción que estoy promocionando es mi nuevo sencillo, se llama Acelia, es dedicada a la guarachera de Cuba y al artista más grande que hemos tenido en todos los tiempos de Cuba para el mundo, ¿no? Que es doña Celia Cruz. En su centenario tuve la dicha de estrenarla la semana de su cumpleaños 100 y es una canción que tengo grandes invitados: José Alberto el Canario, Gilberto Santa Rosa, La India, Víctor Manuel, el maestro Gonzalo Rubalcaba en el piano y el maestro Cuco Peña de Puerto Rico, gran arreglista, productor, director musical que me hizo el arreglo de Metales. Entonces es una canción que escribí junto con Carlos Álvarez y produje yo también junto con Carlos Álvarez. Es una canción que nació después de haber visto el último homenaje que se le hizo a doña Celia en vida. En esa ocasión ella estaba rodeada de grandes artistas, muchos artistas, y pues quisimos un poco ir a ese origen de la canción y pues invitar a algunos de esos, de los grandes artistas que estaban con ella esa noche. Y bueno, pues han quedado estos maravillosos compañeros, colegas que dijeron que sí, que les gustó la canción, que han puesto su amor por Celia en este tema. Y bueno, yo estoy feliz.
Sí, no, Lena, todos estamos felices con esta canción y con este homenaje a nuestra Celia, una Celia que sigue prohibida hasta el día de hoy en Cuba, que sigue censurada porque es una voz de libertad. Yo creo que no hay cubano que no llore cuando escucha Por si acaso no regreso, o cuando no escucha La vida es un carnaval, no, esa explosión de alegría. Háblame del legado de Celia en ti, de cómo tú sientes a Celia, cómo tú vives a Celia.
Bueno, para mí el legado de Celia me llega de una manera muy personal, porque Celia era muy amiga de mi abuela Elena. Desde jovencitas, desde los años 40, trabajaron juntas en Las Mulatas del Fuego, que era un grupo que existió en Cuba, donde Celia era la cantante principal y mi abuela en ese momento, Elena Burke, era una de las bailarinas de ese grupo. Y bueno, pues de ahí se hicieron muy amigas. De hecho, aquí en la casa está una foto de mi abuela y Celia de esa edad, tenían 15, 16 años en ese momento. Siempre fue una amistad que perduró los años, los regímenes, la distancia hasta la edad de su muerte cada una. Bueno, ahora están juntas en el cielo y deben estar muy, muy felices cantando en el cielo. Pero ese amor fue trasladado a mi madre Malena y trasladado a mí hacia Celia, porque la conocimos en el 95 cuando llegamos aquí a Miami. Y yo tuve la dicha de tener sus abrazos, de hablar con ella, lo que yo era una niña muy tímida en ese momento, ni siquiera nunca le pedí una foto ni nada, pero sí la recuerdo muchísimo. Y en mi casa sí se escuchaba a Celia, pues escondido o lo que fuera, pero sí se escuchaba, en mi abuela la ponía. De hecho, yo tengo un recuerdo que a los 5 o 6 años yo le pregunté que quién era esa que estaba cantando y mi abuela me dijo, esa es la artista más grande que ha dado Cuba, que se llama Celia Cruz. Qué bonito. Y fue mi primer recuerdo, mi primer encuentro con la voz de Celia. Luego tuve pues la dicha de conocerla aquí en Miami. Ella fue a ver varias veces a cantar a mi mamá y yo era la pianista en ese momento. Y así, y ahora me toca rendirle homenaje porque creo que es mi misión en la vida celebrar el legado de nuestros grandes artistas. Me toca directo por mi abuela, por el legado Burke, pero también el legado de Celia Cruz, que la sentimos familia en mi casa.
Definitivamente. Y mira, ha sido un año de muchísimos éxitos para ti. Entonces, me gustaría, que nos estamos acercando al Día de Acción de Gracias, y para la gente que nos escuche, que nos ve en Cuba, estamos hablando de una fiesta donde todos damos gracias aquí en los Estados Unidos por las bendiciones que hemos recibido este año. Y en tu caso específico, bueno, tu mamá y Meme Solís estuvieron nominados al Grammy, ha sido con un disco que tú produjiste. Entonces, ha sido un año de muchos éxitos. Cuéntanos qué agradeces este año y qué viene.
Sí, bueno, la verdad es que tengo que dar muchas gracias a Dios, a la vida, al universo, a todo lo que corre y vuela, la verdad que porque sí, al espíritu de mi abuela, al espíritu de Celia que nos ilumina siempre, porque Yo produje este disco junto con Raúl del Sol, Malena Bull, que le canta Meme Solís, volumen 1, y que también tenemos el volumen 2, que lo voy a sacar el año que viene. Y bueno, pues llegó hasta a ser nominado Mejor Álbum Tropical Tradicional. Estuvieron allí, presentaron premios en Las Vegas. Fue algo muy bonito para mí lograr que estuvieran allí, que todo el mundo los reconociera, tienen sus medallas, o sea, primera vez en su historia musical que están nominados ambos. El maestro Meme Solís con 65 años de carrera, nunca había sido nominado. Mi madre con 45 años de carrera, fue la primera vez, entonces fue demasiado especial. Todos los colegas felices por ellos, pues que se lo merecían. Y la verdad es que yo creo que estar nominado es ganar, porque
Claro.
Es algo muy bonito. El Grammy es los mismos colegas que trabajan con uno en los discos por muchos años, los productores, ingenieros, artistas, otros músicos, coristas, de todo, son los que votan por los álbumes. Entonces, la gente pues decidió que era uno de los favoritos. Entonces, la verdad es que es muy especial. Ha sido un año de muchas bendiciones. Esta canción a Celia va a ser parte de mi disco que sale el año que viene. Entonces, pues Celia me ha devuelto la ilusión para volver a escribir, para volver al estudio, para volver sa a sacar música nueva mía, original. ¿Y qué más se le puede pedir a la vida que
Bueno,
música, ¿no?
nos queda, justamente con música quiero terminar porque nos queda menos de un minuto. Si nos puedes, por favor, regalar algún fragmento de la canción para quienes nos escuchan y quienes nos ven en Cuba.
Claro que sí. Bueno, precisamente cuando escribí esta parte fue que comenzó bajo la musa, ¿no? Y dice: sigue rompiendo barreras, tu grito de libertad, porque cuando cantas Celia, señores, todas las penas se nos van. Llegaste para quedarte, nadie te puede olvidar. Hoy todo el mundo está de fiesta cantando tu carnaval, Celia.
Lindo, 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 Lena, lindo, gracias, gracias mil, gracias por la música, gracias por no olvidar a Celia, por rendirle este homenaje, Celia, que es de todos los cubanos, Celia, que es un grito de libertad y justamente para nosotros aquí en Martí es tan importante. Gracias mil y muchos éxitos.
Gracias a ti, Mario. Un besito.
Bueno, y para terminar, quiero presentarles algo que no van a ver en la Feria de La Habana, a un niño cubano rezándole a Dios para tener electricidad.
A ver, ¿qué tú estás haciendo ahí para yo saber, mi vida? ¿Qué tú estás haciendo?
Ya hice la promesa.
¿A quién?
Esa promesa de Jesús.
Una promesa de Jesús, pero ¿para quién?
Voy a Canel.
¿Pero para qué haga qué? ¿Qué tú quieres que haga Díaz Canel?
Que venga corriente.
Ah, bueno, pero ¿qué tú le estás diciendo? A ver, dime lo que tú le estabas diciendo en la promesa.
Que venga corriente.
¿Eso es lo que tú le estás pidiendo a Miguel Díaz Canel?
Sí.
¿Para qué tú quieres la corriente?
Conmovedor. Gracias a todos los que nos siguen desde Cuba, gracias a los que nos envían este video, gracias a esta madre por enviarnos este video. Seguimos en Martín Noticias. Nos encontramos mañana. Excelente tarde.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número uno en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
Martí, el mundo de de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al eterno déjà vu de la economía cubana. La misma película, los mismos actores, bueno, excepto que Alejandro Gil está preso y que el arquitecto de esta destrucción ha sido reducido a cenizas un día como hoy. Pero el guión sigue siendo el mismo de siempre. Promesas recicladas, el mismo fracaso estructural. De los creadores del ahora sí vamos a construir el socialismo en 1987, llega ahora el largo camino del sustituto de Alejandro Gil.
Son aspectos que te demuestran que vamos por un buen camino, pero sabemos que el camino no es corto. Claro. Sí, estos son resultados incipientes, pequeños, para las necesidades que tenemos y tenemos que seguir avanzando en otros.
Sí, escuchó bien. Para el régimen cubano, primero hay que desdolarizar, para luego desdolarizar. Escuchen.
Primero vamos a aceptar una dolarización parcial. Fíjense, hoy hay dolarización. Hoy hay transacciones en divisa, pero no son transacciones ni ordenadas ni consecuentes con lo que está buscando el programa de estabilización macroeconómica. Y ejemplo de los primeros pasos en este proceso es un grupo de esquemas de autofinanciamiento que algunos venían de años anteriores, los hemos perfeccionado, pero sobre todo este año ya se han aprobado unos 45 esquemas de autofinanciamiento a actores de la economía.
¿Y qué pasó con el ordenamiento? ¿Qué pasó con los famosos lineamientos que tuvieron al país entero gastando horas y más horas en discusiones inútiles? ¿Alguien recuerda aquellos rimbombantes documentos de la política económica y social del partido o la conceptualización del modelo socialista? No, ¿verdad? Bueno, es que todo eso fue un carnaval que ya pasó. Otro más. Y ahora llega el entretenimiento de turno, hasta dentro de 10 o 15 años, cuando vuelvan a inventar otro experimento. El economista Pedro Monreal lo resumió de manera magistral. Parafraseando el célebre insulto de Wolfgang Pauli, Monreal dijo que el programa económico cubano es tan malo que ni siquiera está equivocado. Es algo tan fundamentalmente defectuoso, tan fuera de toda lógica económica, que no puede ni corregirse. ¿Y cuál es la solución que ofrece el régimen? Bueno, más comunismo y más control.
En el mundo capitalista sería muy fácil. Recorta el déficit, baja los gastos, impacta en la salud, impacta en la educación. Y eso no es un programa revolucionario, no es un programa socialista.
Claro. Y como buen comunista, pues la delación y la fuerza es lo suyo.
Denunciar y combatir.
Combatir.
Lo que estamos buscando es el derecho. Y esta revolución se hizo entre todos. Y con unidad podemos combatir cualquier indisciplina, como se combatió la contrarrevolución al principio de todo, en los primeros años de la revolución, entre los CDR, la población, donde quiera que había un enemigo, ahí lo señalábamos y enseguida lo atendíamos.
Ahí lo tienen, el mismo voluntarismo militarizado de siempre, que va a dar el mismo resultado de siempre. El Estado como un campamento. Unos ordenan, los demás obedecen. Y las MIPIMES, las pocas que dejan existir, bueno, son usadas justamente como vitrina para el discurso, mientras los verdaderos negocios, los lucrativos, siguen en manos de los jerarcas. La prensa, en este caso pagada por el Kremlin, siempre es servil.
Pero hay dos cuestiones que usted ha mencionado que me parecen muy importantes. Uno, el dinamismo de este propio programa, ¿no? Que día a día va dando nuevas señales y hay correcciones. Y segundo, muy importante, ministro, me parece que no es un programa a futuro, es un programa que ya está y que ya tiene resultados como los que usted menciona, ¿no?
Tremendos resultados. Y como cada año, aquí estamos otra vez frente a la ceremonia anual de la esperanza frustrada, la inauguración del Festival Internacional de La Habana, el famoso FIHAP. El oficialismo presenta esto como una plataforma estratégica, pero ya nadie se cree esa narrativa prefabricada. Díaz-Canel agradece la confianza empresarial mientras reconoce públicamente que el Estado cubano no paga ni siquiera las deudas y los compromisos pendientes. Es decir, el país está quebrado y lo confiesan sin ningún rubor. ¿Podemos hablar de confianza cuando existe un corralito que le impide a las empresas retirar sus propias ganancias? ¿Cuando un régimen ha robado tanto y durante tanto tiempo? El dominó económico del régimen cubano está trancado y desde hace décadas. Lo que hoy vivimos no es un error, es el resultado natural de este modelo que solo produce pobreza, control y más fracaso. Acompáñame.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y claro, para hablar de este tema tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros Emilio Morales, el director de Cuba Siglo XXI, un think tank que analiza la economía cubana. Emilio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mario, un placer.
Emilio, nueva Feria Internacional de La Habana, el régimen vende muchísimas esperanzas, habla de inversión extranjera. ¿Cuál es la realidad de la inversión extranjera hoy en Cuba?
Bueno, ellos venden muchas esperanzas, pero nadie se la compra. Es un gran problema. Y la inversión extranjera en Cuba está muerta, literalmente muerta. Nadie va a invertir. En realidad, Cuba se ha convertido en el cementerio de las inversiones. Y ellos mismos lo reconocen. No pagan deuda, les ponen juicios, le quitan las líneas de crédito. Entonces, le hacen corralitos financieros a las empresas que están presentes en Cuba y que en algún momento, hace 20 años atrás, le dieron la mano a esta partida de ladrones para empezar a tratar de derrumbar de nuevo la economía, y ahora le pagan con este corralito financiero que no nos permite repatriar sus ganancias en el mercado cubano. Entonces, bajo esas simples condiciones, ¿quién va a ir a invertir un centavo en Cuba? Absolutamente nadie. No hay reglas, los empresarios extranjeros están totalmente desprotegidos. Entonces, ¿quién va a arriesgar su dinero, su capital ganado durante años en un lugar donde lo va a perder? Entonces nadie va a ir a invertir en Cuba. Esa es la realidad.
Esa es la cruda realidad. Y miren, para que ustedes tengan una idea de cómo se ha ido reduciendo esta feria internacional y que lo que vende la prensa oficial es humo, los datos oficiales lo demuestran. De 28.000 metros cuadrados que tenía la feria internacional en el año 2016 al 2018, 28.000, 27.000, ha ido reduciéndose, luego 16.000 en el año 2022, todavía menos en el año, va cada vez menos, porque cada vez los empresarios extranjeros tienen menos interés en invertir en Cuba. Y de hecho, me contaba un economista, muy amablemente, que por supuesto no mencionó su nombre para que no tomen represalias con él, que ayer estuvo por la Feria Internacional, que muchos de estos stands internacionales los están rellenando con MIPYMES. Y dice, bueno, cualquiera dice, bueno, hay muchísimas empresas exponiendo y enseñando lo que venden. En realidad, hay muchas MIPYMES que no necesariamente atraen inversión extranjera, Emilio.
Sí, imagínate, ellos tienen que llenar el circo, tienen que hacer publicidad con eso, engañar a la población, diciendo que viene, que otro rayo de esperanza, que ahora sí. Entonces todo eso es parte del juego, ¿no? De tratar de seguir en el engaño. Pero la realidad supera la ficción. Sales a la calle, no hay transporte, no hay luz, los hospitales están cayendo a pedazos, miles de cubanos enfermos con dengue y con el otro virus. Es un desastre, la basura donde quiera. Entonces el turismo en el piso, en mes de octubre cerró con 20% menos que el año pasado y 53% menos que el año 2019, un año antes de la pandemia, ¿sí? que también va en camino a colapsar la industria turística. Entonces es lo único ya prácticamente que le queda. Entonces todo esto, la realidad supera todos esos sueños, toda esa lista de deseos que ellos tienen de que van a lograr inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. Todo es un cuento.
Emilio, algo que hemos visto repetirse también en esta Feria Internacional de La Habana es la promesa del régimen de que va a pagar sus deudas a las empresas que tienen ahora mismo un corralito financiero. Me comentaba alguien hoy de que se reunieron hace poco con los embajadores que están presentes en Cuba, con las sedes diplomáticas presentes en Cuba, y que les habían dicho que no les iban a dejar sacar absolutamente nada del dinero que tenían ahí en los bancos cubanos, que si ellos querían, podían traer dólares frescos, que entonces ese dinero que ellos trajeran sí lo iban a poder repatriar a sus países. También que, por otra parte, Gaesa sí está entregando los pagos a empresarios y demás, pero en cash, en efectivo.
Mira, ellos no tienen condiciones para pagarle a nadie. Ellos deben 46 mil millones de dólares, de los cuales solo reconocen 20 mil. Hay que recordar que en el 2015 le perdonaron 42 mil millones de dólares, un montón de acreedores, incluido el Club de París. 15 años después deben más de lo que debían cuando le condonaron 42 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a un empresario o a un embajador, trae dólares frescos, que eso sí los puedes repatriar? ¿Qué sentido tiene que yo traiga dólares para después repatriarlos otra vez? Eso es una gran estupidez. Entonces, ya cerró una embajada europea. La embajada de Bélgica cerró hace más de una semana. Y si las cosas siguen así, van a empezar a cerrar embajadas, van a empezar a perder esas relaciones, porque ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, con ese ruido, ningún empresario va a invertir en Cuba. Ni siquiera va a poner su mercancía en consignación. Cuba está pidiendo contratos a 720 días. Dos años.
Explíquenos esto de consignación para el público general.
Sí, tú puedes llegar a un arreglo con las suministradoras de cualquier tipo de mercancía, que ponen la mercancía en los almacenes cubanos y no cobras el dinero de ella hasta que no la paguen, hasta que alguien venga y la compre. Ni así funciona, porque están pidiendo contratos de 720 días, es decir, dos años para pagarte. Ningún comercio, ningún distribuidor puede darse el lujo de esperar dos años para que le paguen, porque su negocio no funciona así. Lo normal es que funcione a tres meses, a seis meses, cuando más, o 45 días, que es lo que se usa internacionalmente. Pero estos tipos están pidiendo dos años y al final no pagan. Entonces, por esa razón han ido en bancarrota decenas de compañías españolas, canadienses, francesas, que han estado en Cuba por varios años. Y eso es una deuda que se va acumulando y que nunca pagan. Entonces viene el siguiente bobo, le hacen el cuento de que sí, que te vamos a pagar, deposita la mercancía, espera dos años, no se la pagan, y así es un reciclaje de tontos útiles que ellos usan para engañarlos y al final no pagan nada.
Es una especie de déjà vu. Esto lo hablamos una y otra vez, y al final siempre encuentran también un tonto útil que les pone el dinero, ¿no?
Sí, claro. Porque no estudian, no se actualizan de la realidad de lo que está pasando. Entonces le hacen un cuento que si el embargo, que si los americanos, que si el bloqueo, etcétera, etcétera. Y como buscan personas afines a su ideología, ¿no? Izquierdistas que van ahí y piensan que van a hacer fortuna en Cuba. Entonces, todo es un cuento. Es imposible manejar una economía como ellos la están manejando. Y ese disparate de que van a empezar a dolarizar la economía parcialmente, eso es una gran estupidez. Primero tienen que empezar por ordenar las leyes que permitan que fluya el capital, que la gente pueda generar riqueza, que no haya trabas para crear empresas, para pagarle a los empleados, para contratar a quien tú quieras, sin tener que pagarle a un intermediario, etcétera, etcétera. Cuando todo eso se arregle, es cuando eso puede fluir libremente podrá fluir una dolarización. Mientras tanto, la dolarización que ellos están implementando es una dolarización para ellos, para las empresas de Gaesa, para los intereses de ellos, no para los demás. Entonces, no es una dolarización en la que todos pueden participar, es selectiva. Puede ser fulano, puede ser mengano, puede ser esta empresa, esta otra. Ni siquiera todas las empresas estatales que hoy existen en Cuba podrían participar en esa dolarización parcial. Entonces, ahí mismo estás rompiendo, estás estableciendo diferencias. Entonces, ¿y cómo tú haces una dolarización si tienes como cinco monedas o cuatro monedas andando? ¿Cómo tú vas a llevar la contabilidad? Se supone que la tarea de ordenamiento fue para eso. Y al final eliminaron el CDUC y aparecieron tres monedas. El MLC, el dólar, el euro y el peso cubano. Cuatro monedas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué fue la tarea de ordenamiento? Un disparate mayúsculo.
Tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? Como dirían en mi pueblo, en Cienfuegos. Era finalmente una tarea gigantesca de ordenamiento y todo lo demás para finalmente terminar con una multiplicidad de monedas, exactamente lo mismo que se suponía que iban a salir de eso. Muchísimas gracias, Emilio Morales. Gracias por la oportunidad de conversar aquí en Martín Noticias. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de este tema y por supuesto, de los informes de Cuba siglo XXI.
Gracias a ti.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y seguimos aquí en Martín Noticias. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la onda corta y también a quienes nos ven, nos siguen a través de las redes sociales. No se olvide suscribirse, eso es importantísimo para nosotros, para poder llegar al pueblo de Cuba, que es lo que queremos. ¿Y quién más cubana que esta próxima invitada? Lena Burke, qué honor, qué gusto tenerte aquí en el programa.
Gracias a ti, Mario. El gusto es mío. Qué rico que me entrevistes hoy.
Oye, qué placer inmenso con alguien tan cubana, tan carismática y que además está rindiendo tributo a una de las cubanas más grandes de toda la historia, nuestra Celia Cruz. Háblanos de esta nueva canción, háblanos de todos los proyectos estos que traes.
Bueno, pues sí, esta nueva canción que estoy promocionando es mi nuevo sencillo, se llama Acelia, es dedicada a la guarachera de Cuba y al artista más grande que hemos tenido en todos los tiempos de Cuba para el mundo, ¿no? Que es doña Celia Cruz. En su centenario tuve la dicha de estrenarla la semana de su cumpleaños 100 y es una canción que tengo grandes invitados: José Alberto el Canario, Gilberto Santa Rosa, La India, Víctor Manuel, el maestro Gonzalo Rubalcaba en el piano y el maestro Cuco Peña de Puerto Rico, gran arreglista, productor, director musical que me hizo el arreglo de metales. Entonces es una canción que escribí junto con Carlos Álvarez y produje yo también junto con Carlos Álvarez. Es una canción que nació después de haber visto el último homenaje que se le hizo a doña Celia en vida. En esa ocasión ella estaba rodeada de grandes artistas, muchos artistas, y pues quisimos un poco ir a ese origen de la canción y pues invitar a algunos de esos, de los grandes artistas que estaban con ella esa noche. Y bueno, pues han quedado estos maravillosos compañeros, colegas que dijeron que sí, que les gustó la canción, que han puesto su amor por Celia en este tema. Y bueno, yo estoy feliz.
Sí, no, Lena, todos estamos felices con esta canción y con este homenaje a nuestra Celia, una Celia que sigue prohibida hasta el día de hoy en Cuba, que sigue censurada porque es una voz de libertad. Yo creo que no hay cubano que no llore cuando escucha Por si acaso no regreso o cuando no escucha La vida es un carnaval, no, esa explosión de alegría. Háblame del legado de Celia en ti, de cómo tú sientes a Celia, cómo tú vives a Celia.
Bueno, para mí el legado de Celia me llega de una manera muy personal, porque Celia era muy amiga de mi abuela Elena. Desde jovencitas, desde los años 40, trabajaron juntas en Las Mulatas del Fuego, que era un grupo que existió en Cuba, donde Celia era la cantante principal, y mi abuela en ese momento, Elena Burke, era una de las bailarinas de ese grupo. Y bueno, pues de ahí se hicieron muy amigas. De hecho, aquí en la casa está una foto de mi abuela y Celia de esa edad, tenían 15, 16 años en ese momento. Siempre fue una amistad que perduró los años, los regímenes, la distancia hasta la edad de su muerte cada una. Bueno, ahora están juntas en el cielo y deben estar muy, muy felices cantando en el cielo. Pero ese amor fue trasladado a mi madre Malena y trasladado a mí hacia Celia, porque la conocimos en el 95 cuando llegamos aquí a Miami y yo tuve la dicha de tener sus abrazos, de hablar con ella, lo que yo era una niña muy tímida en ese momento, ni siquiera nunca le pedí una foto ni nada, pero sí la recuerdo muchísimo y en mi casa sí se escuchaba a Celia, pues escondido o lo que fuera, pero sí se escuchaba, en mi abuela la ponía. De hecho, yo tengo un recuerdo que a los 5 o 6 años yo le pregunté que quién era esa que estaba cantando y mi abuela me dijo: esa es la artista más grande que ha dado Cuba, que se llama Celia Cruz. Qué bonito. Y fue mi primer recuerdo, mi primer encuentro con la voz de Celia. Luego tuve pues la dicha de conocerla aquí en Miami. Ella fue a ver varias veces a cantar a mi mamá y yo era la pianista en ese momento. Y así, y ahora me toca rendirle homenaje porque creo que es mi misión en la vida celebrar el legado de nuestros grandes artistas. Me toca directo por mi abuela, por el legado Burke, pero también el legado de Celia Cruz, que la sentimos familia en mi casa.
Definitivamente. Y mira, ha sido un año de muchísimos éxitos para ti. Entonces, me gustaría, que nos estamos acercando al Día de Acción de Gracias, y para la gente que nos escuche, que nos ve en Cuba, estamos hablando de una fiesta donde todos damos gracias aquí en los Estados Unidos por las bendiciones que hemos recibido este año. Y en tu caso específico, bueno, tu mamá y Meme Solís estuvieron nominados al Grammy, ha sido con un disco que tú produjiste. Entonces, ha sido un año de muchos éxitos. Cuéntanos qué agradeces este año y qué viene.
Sí, bueno, la verdad es que tengo que dar muchas gracias a Dios, a la vida, al universo, a todo lo que corre y vuela. La verdad que, porque sí, al espíritu de mi abuela, al espíritu de Celia, que nos ilumina siempre, porque yo produje este disco junto con Raúl del Sol, Malena Burke le canta, Meme Solís, volumen 1, y que también tenemos el volumen 2, que lo voy a sacar el año que viene. Y bueno, pues llegó hasta ser nominado Mejor Álbum Tropical Tradicional. Estuvieron allí, presentaron premios en Las Vegas. Fue algo muy bonito para mí lograr que estuvieran allí, que todo el mundo los reconociera. Tienen sus medallas, o sea, primera vez en su historia musical que están nominados ambos. El maestro Meme Solís con 65 años de carrera, nunca había sido nominado. Mi madre con 45 años de carrera. Fue la primera vez, entonces fue demasiado especial, todos los colegas felices por ellos, pues que se lo merecían, y la verdad es que yo creo que estar nominado es ganar, porque
claro.
Es algo muy bonito. El Grammy es los mismos colegas que trabajan con uno en los discos por muchos años, los productores, ingenieros, artistas, otros músicos, coristas, de todo, son los que votan por los álbumes, entonces... la gente pues decidió que era uno de los favoritos, entonces la verdad es que es muy especial. Ha sido un año de muchas bendiciones, esta canción a Celia va a ser parte de mi disco que sale el año que viene, entonces pues Celia me ha devuelto la ilusión para volver a escribir, para volver al estudio, para volver a sacar música nueva mía, original. ¿Y qué más se le puede pedir a la vida que música, ¿no?
Nos queda, justamente con música quiero terminar porque nos queda menos de un minuto. Si nos puedes, por favor, regalar algún fragmento de la canción para quienes nos escuchan y quienes nos ven en Cuba.
Claro que sí. Bueno, precisamente cuando escribí esta parte fue que comenzó, bajó la musa, ¿no? Y dice, sigue rompiendo barreras, tu grito de libertad. Porque cuando canta Celia, señores, todas las penas se nos van. Llegaste para quedarte, nadie te puede olvidar. Hoy todo el mundo está de fiesta cantando tu carnaval.
Sí. Lindo, 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 Lena, lindo, gracias, gracias mil, gracias por la música, gracias por no olvidar a Celia, por rendirle este homenaje, Celia, que es de todos los cubanos, Celia, que es un grito de libertad, y justamente para nosotros aquí en Martí es tan importante. Gracias mil y muchos éxitos.
Gracias a ti, Mario, un besito.
Bueno, y para terminar, quiero presentarles algo que no van a ver en la Feria de La Habana, a un niño cubano rezándole a Dios para tener electricidad.
A ver, ¿qué tú estás haciendo ahí para yo saber, mi vida? ¿Qué tú estás haciendo?
Ya hice la promesa.
¿A quién?
Una promesa de Jesús.
¿Una promesa de Jesús, pero para quién?
Por Díaz Canel.
¿Pero para qué haga qué? ¿Qué tú quieres que haga Díaz Canel?
Que venga corriente.
Ah, bueno, pero ¿qué tú le estás diciendo? A ver, dime lo que tú le estabas diciendo en la promesa.
Que venga corriente.
¿Eso es lo que tú le estás pidiendo a Miguel Díaz Canel?
Sí.
¿Para qué tú quieres la corriente?
Conmovedor. Gracias a todos los que nos siguen desde Cuba, gracias a los que nos envían este video, gracias a esta madre por enviarnos este video. Seguimos en Martí Noticias, nos encontramos mañana. Excelente tarde.
Un pedazo de tierra llamado La Habana tuvo el buen acierto de ser, además de capital, cuna de tres deidades. Y le ahorraron a la ciencia presentarse con exámenes de sangre para probar lazos de parentesco. Bastaba oírlas cantar. A la abuela Elena le tocó un tiempo de vitrolas. televisión en blanco y negro y nada en estéreo. Por los años 40, la Corte Suprema del Arte no se equivocaba. Era época en que una voz con registro limpio valía un contrato. Y así, la mujer que aún no soñaba aplausos ni descendencia entró a un monte dominado por hombres que se rindieron a su valía. Y se sucedieron los años, y la cantante convertida en diva comenzó a ser llamada Señora Sentimiento. El feeling se le daba también que a media luz y entre humos de cigarros era imposible dejar de enamorarse, y fue sólida y fuerte, porque el coraje de trasnochar le dio las herramientas para separarse de tríos y cuartetos y brillar sola a golpes de reflectores. Gracias, Elena. No solo pariste música, sino descendientes que cargaron tu antorcha.
Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti.
Un día por un telón abierto asomó su hija Malena, que vio a su madre famosa y se le quiso parecer. Fue aplicada y sensata, porque entendió que el talento se escurre si no se pule, y prefirió el violín y la guitarra a las muñecas. Se graduó de la escuela y sobrepasó el miedo que provoca estrenarse, al tiempo que crecía al amparo de buena sombra y probaba estirar sus alas. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque el camino del arte no se recorre a saltos, sino con altibajos. Y entonces le llegaron oportunidades, pues ya la miraban con respeto propio, y fue figura principal en lugares donde solo se paran los buenos. Malena dejaba un podio para subirse en otro. Cada cabaret le quedaba pequeño, y recorrió distancias lejos de casa para comprobar que era aclamada. En algún momento, o en más de uno, dijo gracias, mamá, y cantó con ella. Reza el verso que se hace camino al andar, y debió tenerlo presente cuando alzó el vuelo para respirar otros aires, y alguna gitana le prometió bonita descendencia.
Es imposible, mi cielo, tan separado.
Entonces, una niña llamada Lena abrió los ojos a las corcheas y las blanquinegras del piano.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez.
Era la nieta de su abuela, la hija de su mamá, patronas ambas del apellido Burke, que no es más que un mazazo en los libros de la historia. Lena no se atrevió a hacer algo diferente. Intentarlo era el irrespeto a una dinastía y no podía permitírselo. La niña hecha mujer canta, actúa, compone, enamora en escena. Sabe que en el guión de la vida su maestra es su familia, y en su risa limpia de cubana se abre un horizonte en el que cabe cada pájaro cantor. Lena vino con suerte al mundo, pero a ratos acomoda la mano en su espalda para darse cuerda, porque no se vive de glorias pasadas aunque se conmemoren con fe. Son tres, siempre serán tres. Sentémonos a escucharlas.
Te lo juro por la historia que se quedó en el ayer, y lo juro por la sangre que corre y no sé por qué. Te lo juro por el aire que está a tu lado y no ves, por el millón de sonrisas que hace.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.